Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por el llamado, ¿eh?
Bien, gracias a vos por atendernos. A ver, Juan, lo primero que me parece que hay que destacar en términos de educación, y lo decía al comienzo de la nota, es que frente a la opinión de muchos que dicen, sin saber, que no hay clases, en gran parte de la República Argentina, muchas de las escuelas han logrado tener una vía alternativa, ya sea por teleconferencia u otros canales, mantener cierto contacto entre el alumno y el docente, ¿no?
Sí, yo creo que el contacto se está manteniendo. La prueba más tangible, propia experiencia de mis que tiene contacto con su docente, lo cual yo no diría que asegura la continuidad del proyecto institucional y de la propuesta pedagógica que tiene la institución, sino que por lo menos se mantiene un diálogo, una interacción entre los responsables del proceso y los responsables de capitalizar comprensiones y aprendizajes. No necesariamente eso recrea la escolaridad en el hogar, ¿no? Y no necesariamente esa experiencia que se está llevando adelante supone lo que entenderíamos por un aprendizaje virtual. Pero sí, el contacto se mantiene, por lo menos desde algunas de las instituciones.
Es importante lo que mencionás, es bueno discernir entre contacto y aprendizaje. El contacto que seguramente para los chicos es fundamental en esta etapa, pero digo, no es lo mismo hablar de aprendizaje. ¿Esto puede llegar a repercutir en el calendario académico? ¿Puede llegar a verse alguna modificación? Más allá de que vos no sos ministro de Educación, ni mucho menos, pero ¿qué debería suceder?
Mira, lo que seguro va a pasar es que la calidad de los aprendizajes de una escuela de características presencial y sincrónica no se van a generar con la misma calidad. Después podemos discutir si la calidad es buena o mala, pero no se va a generar de la misma manera en un mecanismo de contacto a distancia, donde inclusive ese sincronismo está un poco roto. Con lo cual yo te diría que si uno se tiene que guiar por la calidad de los aprendizajes al momento de volver a crear esa escuela presencial y sincrónica, uno debería tratar de contemplar de hacerlo, recupera eso que perdió, que puede ser una parte o mucho. Ahí tengo una respuesta. Lo que está claro es que va a haber que analizar formas de recuperar aprendizajes que seguramente en este formato han quedado subcapitalizados o subaprendidos, por llamarlo de alguna manera.
Y se me ocurre pensar que, a ver, más allá de que desde el Estado se han encargado de decir que han incursionado en las vías alternativas para que permanezca el contacto entre alumno y docente, esto puede agrandar más aún la brecha entre escuela pública, alumno de escuela pública, digamos, y alumno de escuela privada. No digo por la calidad del contenido que el docente le transmite al alumno, o por la calidad del docente, ni mucho menos, sino por las cualidades técnicas que seguramente tienen gran cantidad de estudiantes de escuela privada, que no sé si lo tienen todos los de la escuela pública, ¿no?
No tengas dudas, porque para poder acompañar a distancia este proceso de educación o pseudoescolarización remota, se necesita en el hogar tener una infraestructura mínima, no solo tener una net, sino tener una infraestructura mínima en donde uno se pueda conectar, en donde uno pueda trabajar, en donde uno pueda lograr condiciones mínimas de estabilidad en la red de internet, en donde uno pueda tener un lugar en donde pueda trabajar sin estar congestionado o aturdido por el trabajo del resto de los integrantes del hogar, porque no es uno solo el que está en el hogar, sino que es toda la familia. Esa condición sin duda tiene mayor impacto y genera mayor restricciones y limitaciones en familias de condición socioeconómica más carenciada. Se sabe que la escuela pública tiene mayor porcentaje de esa población que la escuela de gestión privada, Con lo cual, sí, yo creo que el aprendizaje en la escuela de gestión estatal va a tener mayor impacto y se va a abrir aún más todavía la dispersión o la variabilidad que existe entre las calidades de aprendizaje, inclusive dentro de la misma escuela de gestión estatal. Así que sí, esto es un problema. Pero claro, pero es el mismo problema que se está viviendo en todos los países de la región. Esto no es una particularidad argentina. La calidad de los aprendizajes en los países de la región, analizado por pruebas internacionales, era muy poco antes de esta pandemia. El problema de la escuela de gestión estatal o de la escuela rural también generaba un problema de mala calidad de aprendizajes comparativos con otras escuelas del mismo territorio, y esta pandemia simplemente va a amplificar un poquitito esas diferencias, ¿no? Lamentablemente.
Estamos hablando con Juan Segura, especialista en educación. Vos sabés, Juan, que cuando preparaba la nota pensaba que uno de los principales desafíos se puede dar en el campo educativo. ¿Y por qué digo esto? Porque capaz el coronavirus obligó a forzar a la educación argentina a algo, cuando digo algo digo a la teleconferencia o a la clase a través de video, a algo que capaz, como no es prioridad, digamos, invertir en tecnología en la escuela en general en Argentina, o por lo menos desde el Estado, no se hubiera hecho seguramente en mucho tiempo. Entonces, capaz esto, la visión optimista sería, puede ser tomado como algo positivo porque forzó algo que de otra manera no hubiera sucedido.
Bueno, puede ser tanto algo positivo como algo que impulse una reafirmación de la necesidad de la escuela presencial, porque si bien es cierto que esto genera una muy intensa, por llamarlo de alguna manera, experiencia de usuario, o sea, repentinamente instituciones, cuerpo docente y alumnado tienen que implementar o de alguna manera hacer como si estuviesen diseñado el sistema para aprender a distancia, pero resulta que ninguno de los tres lo estaba preparado. La escuela no estaba preparada, el docente no estaba preparado y los alumnos tampoco. Entonces, por más que haya buenos repositorios de contenido, por más que haya un sistema de internet que permite estar intercambiando tareas y consignas y ejercicios, que ya preexistía eso, no es nuevo, los repositorios de contenido existen desde que se creó Wikipedia en adelante, en el 2001, claro. Con lo cual el mundo lleva 20 años organizando contenidos académicos y escolares en distintas plataformas y repositorios, y la escuela había decidido no utilizarlos, o utilizarlos muy, muy marginalmente, y la institución había decidido no capacitar a sus docentes para que los incorporen estructuralmente. Entonces, lo que se genera es una gran experiencia de usuario, pero en la mayoría de los casos es una experiencia bastante subóptima, porque es una experiencia que va a dejar al final del recorrido, sea la semana que viene, el mes que viene, en agosto, cuando termine esta situación de cuarentena, va a dejar a los alumnos con aprendizajes de calidad dudosa, a los docentes completamente agotados, a las instituciones educativas deseando volver a tener control tangible del proceso, y puede llegar a quedar, a pesar de esa gran experiencia de usuario, puede llegar a quedar dando vueltas la idea de que probamos con la educación online y no funcionó, con lo cual lo que necesitamos es más escuela presencial sincrónica. Con lo cual se abre una discusión que nos puede llevar en direcciones diametralmente opuestas hacia la realización de que la educación online es posible o la inversa.
Claro, está muy bueno el análisis que planteás. Ya para agradecerte, como te decía, preparando la entrevista, también me detuve en una nota, en una de las últimas que ha presentado en relación a educación y coronavirus. Me quiero detener en un párrafo y te pido que lo profundices y amplíes porque me gustó. Te dice, un alumnado autónomo y en poder de su propio proceso de exploración y descubrimiento de áreas del saber es la garantía de que la llama del aprendizaje se mantenga encendida y flameando muy alto. Y eso más que nunca hoy es tarea compartida entre escuela y hogar.
Correcto, correcto. Bueno, eso, el hoy es la coyuntura, ¿no? Hoy la coyuntura es, tenemos alumnos de escuela presencial sincrónica, pero que están de alguna manera coordinados y dirigidos o supuestamente supervisados, no por la escuela, sino por los padres. Ahora, la capacidad de que esos alumnos lleven al día esos aprendizajes, hoy descansa más que nada en el propio interés del alumno, que en la posibilidad de un docente, de un preceptor, de un director de escuela, inclusive de un padre que está lleno de preocupaciones por temas laborales y por temas económicos, descansa principalmente en el propio aprendiz. Y ese aprendiz, en la medida en la que no tenga un impulso interno, un interés genuino de ir él hacia las áreas de interés que más lo conmuevan, que más quieren, que más le deseen hacerlo profundizar, va a terminar teniendo aprendizajes muy, muy a regañadientes. En esto hay un profesor que hizo una experiencia en el año 99-2000 en la India, muy conocido, que se llamó el agujero en la pared, que desarrolló una teoría del aprendizaje mínimamente intervenido. Así tituló su teoría del aprendizaje, y mínimamente intervenido, ¿por quién? Por los adultos, básicamente los docentes. Él dice que cuanto menos se interviene por un adulto como guía el proceso de exploración de un chico, más auténtico es el interés que el chico desarrolla en su propio proceso de aprendizaje. Entonces, aprender significa entusiasmarse, no con el aprendizaje en sí mismo, sino con el acto de aprender. Y yo creo que ahí la escuela hace una tarea floja, en general, porque predefine qué es lo que quiere que el chico aprenda y en qué tiempos, y trata a todos los chicos por igual dependiendo de la edad que tengan, y en definitiva todos los chicos son distintos. Entonces la escuela de alguna manera adormece lo que la pandemia ahora podría hacer florecer, que es la autonomía, que es el reconocimiento de la particularidad que tiene cada chico y el interés de diseñar o de adaptar un proceso o una trayectoria de contenidos y de aprendizajes que tengan que ver básicamente con el interés del chico. Bueno, ese pequeño espacio de trabajo hoy está abierto. Y yo diría, en un año como este, en una situación tan, tan anormal como la que está viviendo el mundo, este año deberíamos, en vez de preocuparnos porque el chico no aprenda tanto matemáticas o lengua o ciencias, deberíamos ocuparnos todos los adultos como sociedad de que todos nuestros hijos se gradúen en autonomía. Yo creo que la materia del año, este año, debería ser autonomía.
No podría estar más de acuerdo, Juan. La verdad, dijiste una frase que es clave: adoptar los contenidos a los intereses del alumno o de los alumnos, ¿no? Yo creo que eso debería ser frase de cabecera del sistema educativo en general, pero bueno, ya es para otra entrevista, otra charla, sí, que seguramente vamos a tener. Te mando un abrazo enorme y gracias por estos minutos.
Bueno, te agradezco muchísimo. Un abrazo enorme y cuídense todos, por favor. Muchas gracias por el llamado.
Gracias. Juan Segura, especialista en educación, rica charla, comprendiendo, reflexionando y entendiendo cómo puede afectar el coronavirus a la educación.